Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros, preparados porque nos vamos a ir en un dos caballos hasta Ámsterdam desde Sevilla por una buena causa, con un salero y una gracia de Rafael Labat, que es el protagonista, y por una buena causa, por el ELA, ya vais a ver qué viaje más divertido. Luego nos vamos a poner un poco más serios, con Juan Manuel, en este gran mar, es el título de su libro. Y es una historia de muerte y de desaparición de chavales jóvenes en un yate, sí, no digo mal, que no os lo vais a creer. Y en fin, estará toda la tropa, estará desde Chile José Luis, Chema, tendremos también a Alfonso Gea, que arrancamos. Ah, y cuidado con los saludes, ahora os lo contamos.
Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros, José Antonio Ponsetti.
¿Qué tal, aventureros? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bien hallados y bien halladas todos. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en Península, gracias por hacerlo en Baleares, en Ceuta y Melilla, en Canarias, gracias por hacerlo a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Aquí estamos, una mañana más, una jornada más, un fin de semana con el tiempo revuelto. Y con el equipo repartido, pero de aquella manera, os cuento que Angelito Colina hoy lo tenemos de cumpleaños, de los niños y tal, o sea que hoy le hemos dado fiesta. Pero sí que tengo en Chile a José Luis Angulo. Hola José Luis, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, pues aquí sin cumpleaños, trabajando. No sé yo desde cuándo.
Escucha, párate. ¿Cómo que trabajando, cara dura? O sea, ni que te estuviéramos pidiendo que subieras sacos de leña.
Joder, de verdad, macho, yo no sé ni por qué he aguantado estos 30 y pico años en Ser Aventureros. Puya tras puya, semana tras semana.
Sin piedad, además, acuchillado ahí. Oye, ¿has traído libro hoy o no?
He traído libro, la verdad que una historia dramática, de esos libros que dices, joder, ¿por qué lo habré empezado? ¿Por qué lo habré leído? Pero son verdades que hay que conocer y sí, hoy tenemos un tremendo libro, Cobalto Rojo, así que luego hablaremos de él.
Te voy a contar una historia. Me han escrito un montón de oyentes que se animaron a ir a por tu libro, el que recomendaste la semana pasada, y que lo han encontrado y tal. No sé, no me han llegado el feedback de si lo han leído o no, pero ahí está, sí.
Sí, la semana pasada, recordaremos, pues algún oyente no escuchó el programa, hablamos de Operación Damasco, esa mejor historia para uno de los exdirectores de la CIA, y es espionaje, servicios secretos de una zona tan convulsa como Siria, aunque parece que afortunadamente pasito a pasito está volviendo a la normalidad. Así que Operación Damasco en Salamandra, así que ojalá estos oyentes que lo han comprado lo disfruten tanto como lo he hecho yo.
Yo estoy disfrutándome uno que es brutal, que te lo voy a recomendar y se lo recomiendo, por supuesto, a los oyentes, que se llama Rusia contra el Mundo, del periodista Mar Margineras. ¿Te acuerdas que estuvo secuestrado por ISIS y que fue durante más de 10 años corresponsal en Rusia? Bueno, me lo estoy devorando, está espectacular. Eso sí, la realidad que cuenta, porque es un libro de investigación y de cómo Putin está detrás de muchísimas de las miserias que estamos viviendo a día de hoy, incluso detrás de armar a los hombres que cometieron el atentado en Israel para y que armaron la que mira que han armado los de Hamas y la que se ha aliado con Israel para precisamente desviar el punto de atención de Ucrania hacia allí. Bueno, el libro, insisto, el libro es tremendo. Yo creo que Mar Margineras no va a poder pisar Rusia en un tiempo, pero bueno.
Sí, no, no. Yo hay veces, mira, últimamente estoy leyendo muchos libros de Rusia, lo que pasa que digamos que no son. Es un programa de viajes, de aventuras y demás. Y la verdad es que cada vez que leo libros de estos periodistas, dices, o sea, me quito el sombrero porque saben que están en la diana.
Sí, sí, totalmente. Mar Margineras lo dice, lo cuenta, que sabe que a partir de ahora tendrá que ir con cuidado. Pero es tremendo, es tremendo. Está también por ahí Chema Rodríguez. Buenos días, Chema, ¿cómo estás?
Buenos días, señoritas, ¿cómo estamos?
Encantado, tu sección también hoy, ¿no? Nos llevas de aventura y de emoción.
Claro, hombre, yo os voy a llevar al cine y a Islandia, a los dos sitios, así que...
Ah, jolín, bueno, pues al cine y a Islandia, pues me parece muy bien. Oye, antes de arrancar, dejadme que recuerde una cosa. Sabéis que, os lo decía al principio, está muy revuelta la situación del tiempo este fin de semana, hay previsión de nieve a lo largo del fin de semana, y me ha llamado Marta de Montaña Segura, que ya sabéis que Marta es buena amiga, que estuvo con nosotros en Benasque, hablándonos precisamente Benasque, de la nieve, de los aludes, de todo cómo va, y me ha dejado en mi WhatsApp, me ha dejado este mensaje y me lo podía haber guardado, pero creo que es importante compartirlo y para que tengáis todas y todos un poco de conciencia este fin de semana y en lo que nos queda. Es un mensaje muy cortito, pero quiero que escuchéis a Marta, mira.
Muchas gracias. Pues no sabemos muy bien lo que va a hacer porque la meteo está un poco cambiante, pero lo que dices, yo creo que no está de más una recomendación un poco generalista. Lo que está claro es que a una cota u otra este fin de semana, sobre todo la noche del sábado al domingo, va a nevar y nos queríamos insistir en que queda todavía mucha temporada de montaña invernal, ¿vale? Que la nieve que está cayendo estas primeras horas, pues que hay que mirarla con mucho respeto para ver cómo está cayendo, en qué condiciones de estabilidad, que hay que consultar el boletín de peligro de aludes que emite diariamente AEMET y no quedarse en el número, ¿vale? No quedarse en un peligro de aludes 2 o peligro de aludes 3, sino mirar bien cuáles son esos problemas de aludes que se están dando, si la nevada cae con viento, si cae demasiado húmeda, que son ambas posibilidades que se nos pueden dar, y que, bueno, pues que recordemos que la montaña invernal es una actividad técnica, entonces es imprescindible que todo el grupo lleve y el material de seguridad en terreno de aludes, sonda DVA y pala, sonda ARBA y pala, y que la sepan utilizar, que tengan esa formación en nivología, un recordatorio en relación a eso, al boletín de peligro de aludes. Mirar bien, leer bien esos problemas de aludes, no quedarnos en el número y valorar objetivamente si todo el grupo tiene la formación y, por supuesto, el material para moverse por terreno de aludes con seguridad. Y nada, si al final no cabe, pues oye, te agradezco muchísimo el intentarlo, ¿vale? Un abrazo.
Ya lo sabéis, ¿eh? Si este fin de semana andáis por ahí, cuidadito, cuidadito, que está la nieve muy cambiante y que no os llevéis nadie sustos y que llevéis el equipo, el material y que la actividad sea para disfrutarla, no para llevarse ahí una cornada. Bueno, dicho lo dicho, tenemos a nuestro primer invitado ya al otro lado de la línea telefónica. Es el desafío SAS, Sevilla-Ámsterdam-Sevilla. Se va a iniciar el 24 de marzo, va a terminar el 11 de abril. Lo va a llevar a cabo Rafael Abad, que es un viaje muy cachondo con un Citroën dos caballos y con el objetivo de ir y volver a Ámsterdam partiendo de Sevilla, pero todo para sensibilizar por el ELA. Por ahí tengo a Rafa. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Lo primero, ¿de dónde has sacado el dos caballos? El otro día leía, porque sabes que hay una especie de bulo, no bulo, no se sabe muy bien si es verdad o no, que Citroën estaría intentando, a lo mejor, que insisto, no está ni mucho menos confirmado, sacar un dos caballos eléctrico, una especie de evolución, para competir con otras marcas que también sacan, bueno, ahora Renault está sacando el Renault 5, o sea, que en eléctrico.
Sí, hay por ahí, no es bulo, es uno de esos diseños que realizan las marcas y que yo me imagino que lanzan para ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Pero bueno, ya hay empresas en Francia que electrifican dos caballos
antiguos
con la base, no sé si es de Yaris o de algún Toyota, ¿eh?
Anda, pero escucha, tu dos caballos es un dos caballos de toda la vida, ¿o qué?
El mío tiene 50 años, o sea, que ya es mayor de edad y bueno, lo compré hace un par de años, al final lo encontré por internet, resulta que era de la mujer de un amigo y Carlos Barrera, y al cabo de unos meses pues le diagnosticaron ELA.
Vaya.
Y bueno, comiendo un día en San Lucas los dos, pues, nos vinimos arriba, tú sabes, entre Manzanilla y Manzanilla, pues nos vinimos arriba y dijimos, vamos a conseguir dinero para la Asociación Andaluza, que obviamente nos recibe, ahora sí, ahora creo que hay algo de la Junta de Andalucía, recibe algo, y hay un proyecto de cuidadores, y creo que la Junta está aportando ahí algún tipo de dinero, pero en general no reciben ni un duro. Con lo cual dijimos, bueno, pues mira, yo se lo dije, digo, mira, yo estoy dispuesto a ir a Ámsterdam porque allí vive mi hijo, ¿no? Y pues mira, me voy a Ámsterdam los caballos y durante el camino pues mandamos vídeos y a los amigos y tal, y así vamos, pero esto se está ampliando de una forma que yo no esperaba, ¿eh? La verdad.
Y ahora sí que vais a hacer ese viaje, que entiendo que, claro, vais a tardar unos cuantos días. Esto no, el dos caballos tampoco es que con 50 años no debe volar, precisamente.
No, son 6 etapas para ida y 6 etapas de vuelta. Una media de, bueno, la primera es de Sevilla-Burgo, porque en Burgo tengo unos amigos que me han acogido en su casa y pero son una media de 450-500 kilómetros diarios.
Madre mía, vaya apretón le vais, Rafa, a meter a los caballos. Dale,
sí, perdón. No.
Oye, Rafa, sí, te quería preguntar. Bueno, a mí me llega la historia a través de Faustino, imagino que le conoces,
sí,
y que precisamente
Faustino
organiza.
Sí, exactamente. Sí.
Exactamente, organiza viajes en dos caballos por Marruecos, por Andalucía y demás. Así que, bueno, sabe, tenemos amigos comunes. No, yo te quería preguntar: este viaje, ya nos dices que vas a Ámsterdam porque vive allí tu hijo, pero ¿de qué forma, entre comillas, vais a rentabilizar el viaje? Es decir, ¿cómo la gente va a poder colaborar con vosotros? Algunas veces hemos tenido corredores y se les compran kilómetros. Es decir, ¿cuál es el motivo? Nos lo has contado, la verdad es que chapó por la iniciativa. Mira. Y ahora, ¿de qué manera vais a conseguir ese dinerito para ELA?
En principio nos habíamos planteado hacer un crowdfunding, pero ese sistema está muy asociado y vinculado a la financiación del viaje. Y en todas las entrevistas que me han dicho, que ya son varias, siempre he querido dejar claro que la financiación del viaje corre a cargo de Carlos Barrera, este amigo mío, y de mí, ¿vale? Bueno, y de mi pareja, Mar Fernández Cabello, que es la que ha diseñado la página web y que también va a colaborar económicamente con el viaje. Con lo cual, que todo el mundo tenga muy claro que todos los euros, por muy pocos que sean, que se donen, van directamente a una cuenta corriente de la Asociación Andaluza de
la Asociación.
Sí, y un código ISO que quiero recordar, que es el 04850, es muy sencillito, y los donativos van directamente a la asociación, ¿vale? Además, la asociación está reconocida por la ley de mecenazgo, con lo cual cualquier donativo que se haga con identificación correcta, DNI, etcétera, etcétera, pues después tendrá la correspondiente desgravación fiscal.
Muy bien.
Así que creo que toda la gente que quiera aportar algo, uno más que tiene que hacer cuenta, o sea que una aportación a lo mejor de 100 euros tiene una desgravación de creo que era el 85%, o sea que en persona física y en personas y en sociedades creo que es un 35%. Con lo cual, yo creo que no tiene, no, que tiene, tiene bastante justificación en hacer la donación. Ya no solo por el principio y por el motivo de la donación, ¿no? Ahora se le ha dado, últimamente se le ha dado mucho bombo y mucho platillo a la ley de ELA, ¿no? ¿Vale? Pero la ley de ELA necesita desarrollo reglamentario y presupuesto, ¿eh?
¿Qué es lo que
y como
tiene,
todos sabemos, claro, la política hoy en día no está ni para una cosa ni para la otra.
No, no, está, está para el Sarao, está para el Sarao,
sí, sí. Con lo cual, la ley no se ha desarrollado y por tanto no se está ejecutando.
Oye, y una cosa, Rafa, cuéntame qué vais a hacer el viaje, o sea, ¿cómo va a ser esto? ¿Vais a ir parando? Porque aparte de meterle la paliza esta de 400 kilómetros a dos caballos durante esos 12 días, ¿qué vais a ir haciendo? ¿Vais a hacer cositas? ¿Vais a visitar cosas? Porque entiendo que no serán del tirón.
Hombre, yo tengo prevista parada, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, En la primera etapa quiero pararme en Hervás, que hay un museo de la moto, que es súper interesante. Todo depende del tiempo que lleve. Lo normal, date cuenta que el depósito de un dos caballos son 20 litros. Tengo que hacer paradas necesariamente cada 250-300 kilómetros. Después voy yo solo, ¿eh? Voy yo solo.
Claro.
Y tengo 70 años, con lo cual tengo que plantearme lo de parar, andar un ratito.
Tranquilo, que los 70 de hoy son los 30 de antes.
Mayormente.
Dime, pero Chema.
Bueno, se nota,
Rafa.
Se nota, no te creas.
Ya, me imagino.
Se va notando.
Rafa, ¿cómo va a ser el viaje? Me dice, vas por Burgos, imagino que entras por Euskadi, el oeste de Francia. Tal. ¿Y la vuelta la vas a hacer por el mismo camino o vas a hacer un recorrido en redondo?
No, voy a hacer por el centro. La primera etapa es Sevilla-Burgos, la segunda es Burgos-Burdeos, que además quiero atravesar el País Vasco no por autovía, sino por carretera nacional, y porque es mucho más divertido con el dos caballos,
claro,
o menos tortuoso con una autovía. La tercera etapa es de Burdeos a San Meló, la cuarta de San Meló a Romanches, que es la costa de Normandía, que ahí, esa etapa la más pequeña, son 270 kilómetros, pero me quiero parar porque quiero ver todo el tema de los museos, del desembarco, etcétera, etcétera, ¿no? Y después la última hasta Brujas. Y en Brujas me veo con mi hijo, que viene de Ámsterdam a Brujas. Ahí estamos un par de días y después nos vamos a su casa. La idea es mandar vídeos de todo lo que me vaya ocurriendo por el camino. Esperemos que todo sea magnífico, no sea ninguna tragedia. Y bueno, ir visitando, pues, en Burdeos, no me quedo en Burdeos, sigo un poquito más para arriba, a Royan. En Burdeos, pues, pretendo tomarme un vino y es lo suyo.
Que lo suyo, claro.
Es lo suyo, ¿eh?
Pero, escúchame, tómate un vino, pero deja los caballos. Claro.
Ya hay guardia civil, con lo cual lo del vino ya no tiene problema.
Claro, pero deja los dos caballos aparcados.
Igual en vez de 12 días tardas 14.
Sí, o 15, pues mira, que te dejan ahí encerrado.
Bienvenido sea, siempre que sea por los vinos y no porque se estropee el coche, magnífico, ¿eh?
Bueno.
Claro.
Oye, y
hombre,
Espera, que estaba diciendo algo José Luis, sí. Ahora te dejo. Dime, Rafa,
no,
remata.
¿Y la vuelta? Oye, ¿y la vuelta por dónde?
Ah, ahí, claro, y nos debes la vuelta.
Bueno, ahora os cuento la vuelta. La ida, lo que también estoy difundiendo el camino por grupos de dos caballos, hay un grupo de bicilíndricos de España, en fin. Me está ayudando mucho en difusión José Menacho, que es el presidente del Club Dos Caballos de Badajoz, y lo que sí estoy publicitando o intentando es que los que tengan dos caballos, que miren las etapas y que salgan a visitarme por el camino y que nos tomemos un cafelito, comamos juntos o alguna cosa de esa.
Me parece, madre mía, mucho cachondeo, mucho. Yo creo que 12 días no van a ser, pero bueno, a ver, que nos debes la vuelta y luego te quiere preguntar José Luis.
Mira, la vuelta me la he planteado parando en con gente conocida. Entonces, la primera es me quedo en Arlón, que es casa de un amigo de mi hijo. De Arlón me voy, Arlón creo que es en Bélgica, de Arlón me voy hasta Valence, que es otra etapa de 600 y pico kilómetros, que vive una prima mía. En Valence me quedo un par de días, porque allí hay una, no sé si sabéis, pero hay una empresa que se llama Casis, que tiene las patentes de fabricación de piezas de recambio de dos caballos, Meari y Dianzei. Y tienen allí un tallercito y quiero pararme para ver si le dan un repaso al coche. Después de eso me voy hasta Lérida. En Lérida me quedo también en casa de un buen amigo. De Lérida ya... bueno, quiero pararme en Balmol, que hay un tío que he visto el otro día en una revista que tiene un montón de dos caballos y tiene un taller fantástico, pero por puro lujo, vamos. Y tiene un par de Citroën 11 ligeros, que uno lo tenía en una exposición. En fin, un personaje curioso, ¿no? Y salvando eso, pues me voy a Zaragoza, que ahí no conozco a nadie, y de Zaragoza a Madrid, que sí me quedo en casa de otra amiga, y de Madrid a Sevilla, esa es la vuelta.
Me parece un viajazo. Antes de que te pregunte, José Luis, dos cosas. Una, recuérdale a la gente, si quiere donar, ¿dónde puede donar?
Sí, en la página web, nosotros tenemos página web que se llama Desafío SAS por y para ELA,
sí.
Y que a la vez es... una, ¿cómo se llama esto? De WhatsApp, una cuenta de WhatsApp.
Tiene una cuenta de WhatsApp, sí, puede ser.
Una cuenta
ser.
De WhatsApp.
Sí, sí.
Y ahí está y todo, ahí lo vamos.
Ahí colgarán los vídeos y todo, entiendo, en esa cuenta.
Todo, ahí va todo, ahí lo vamos a meter todo. Yo después tengo hecho canales de difusión, listas de difusión, de por amigos y tal, que iré poniendo vídeos todos los días de todas las etapas, ¿no? Que se va a hacer mi trabajo cuando llegue a donde tenga que pararme, pues realizar el vídeo del día y lanzarlo. Y esa es la idea. En la página web y en el canal de WhatsApp está el número de cuenta de la Asociación Andaluza de ELA y el número de código de
difusión. Muy bien.
Y si no, pues con entrar, teclear en Google Asociación Andaluza de ELA,
pues ya está.
No le va a salir otra.
Vale. La última, José Luis, venga.
Pues nada, fíjate, yo iba a plantearle una cosa que ya Rafa la tiene solventada, así que ahora voy a hacer un llamado a nuestros oyentes. Iba a decirle a Rafa, joder, sería bonito que la gente que tiene dos caballos en el camino
se fuera sumara, contactando claro.
contigo. Y bueno, él ha dicho que eso ya lo tiene por lo menos lanzado. Así
claro.
Que,
oye, ¿de qué color es tus dos caballos? ¿De qué color es tus dos caballos? Porque si te ven por la carretera, que la gente sepa lo
mira,
que...
Mira, es un rojo fuerte.
Rojo fuerte.
Ferrari,
rojo.
Voy a lanzar una petición. Una Venga. Petición a los oyentes. Mira. Rafa nos ha descrito su ida y su vuelta, los lugares donde tiene amigos que le van a recibir y demás. Y ha dicho un lugar donde no tiene a nadie.
Zaragoza.
Así que ojalá los oyentes de Ser Aventurero de Zaragoza
le
se
acojan.
Animen a recibir a este buen amigo. Él promete, eso os lo adelanto yo, él promete que os trae una botellita de vino de Burdeos. Así que...
¡Vacía!
No creo que
llegue, ¡vacía!
No creo que llegue, no creo que llegue. Bueno.
Así que a ver si los maños, o no maños, que viven en Zaragoza se enrollan
y se reciben
a nuestro oyente, porque la verdad es que su aventura es espectacular y es un tipo que ya nos ha mostrado que es divertido, ameno y simpático. Así que sería un gustazo que alguien a través de Ser Aventurero le recibiera.
Rafa, un abrazo enorme y mucha suerte, amigo. Venga, y cuida los caballos.
Muchísimas gracias a vosotros.
De nada,
magnífico programa, aunque solo lo oigo los sábados, que voy a jugar a golf y entonces me tengo que levantar muy temprano.
Pero, bueno. Pero bájate el podcast, cachondo, que lo puedes escuchar a cualquier hora, no solo madrugar.
Eso sí es verdad.
Anda que venga. No. Un abrazo, muchas Rafa. Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Rafael Abad, ese Desafío SAS, buscad SAS, Desafío SAS, Sevilla, Amsterdam, Sevilla, paralela. Y para recaudar fondos y atentos a ese dos caballos color Ferrari, que rojo Ferrari, que va a estar surcando las carreteras. Seguimos, esto será Aventureros. Aventureros.
raw salmon. Girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10.
El humor está en la ser.
Maril, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, por ahora va todo bien, no habéis notado nada extraño, ¿no? Pero si la respuesta se alarga un poquito más, veréis que Mari tiene el síndrome del audio mal editado. Esto es que en una misma frase cambian los tonos, cambia el volumen de forma pues abrupta, ¿no es así, Mari?
Sí, la verdad es que sí, es un problema porque a veces la gente no se lo espera, que suba así el volumen, sin más, y pegan un respingo, se asustan y de repente vuelvo a hablar como susurrando, pero de repente subo un poquito, subo arriba. Ajá. Y casi de lo inaudible paso a la distorsión.
Bueno, pues Marico Prefinio, adiós y mucho ánimo de parte de la gente de la
adiós.
Hasta luego, que vaya bien.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Será mejor que diga la verdad, media verdad y todo menos la verdad.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
A ver, tiempo para... ¿Cómo no? Chema y su sección, que decía que nos llevaba a Islandia y no sé qué más has dicho. ¿A Islandia y algo más has dicho?
Al cine
y a Islandia. ¿Por dónde quieres empezar? A ver.
Bueno, pues empezamos por el cine porque por un tema de trabajo que me cantaba esta semana, que no me voy a enrollar con él, pues resulta que he entrado en contacto, he tenido que trabajar con una película que me imagino que todos habéis visto, que es Batman Begins, ¿no?
Hombre, claro.
¿Qué
has estado trabajando con Batman?
No, estoy trabajando con Batman. Para un tema de un curso que estoy impartiendo, pues tenía que analizarla y ver cositas y tal. Claro. Y resulta que os acordaréis que la película comienza con un Bruce Wayne que está interpretado por Christian Bale, sí. que está atormentado por el trauma de haber presenciado el asesinato de sus padres cuando era niño. Y años después, pues Bruce viaja por el mundo intentando comprender la naturaleza del crimen y de la injusticia, ¿no? Entonces, en esos viajes, pues se sumerge en el mundo del crimen organizado y para experimentar la vida desde la perspectiva de los delincuentes. Durante su viaje, pues Bruce se encuentra con Henry Ducar, que está interpretado por Liam Neeson, quien lo lleva a entrenarse, y ahí donde entra lo que yo quiero contar, la Liga de las Sombras, que es una misteriosa organización con la que Bruce pues aprende habilidades de combate, de sigilo, de disciplina, pero se niega a ejecutar a un criminal como parte de su iniciación, rechaza los métodos de extremos de la Liga y Bruce destruye su base y regresa a Gotham y tal y cual. Bueno, pues la película sigue, no me voy a enrollar con eso. El caso es que en la película localizan el cuartel general de la Liga de las Sombras en el Himalaya, pero en realidad fue rodado en Islandia, exactamente en el glacial Vatnajökull. No sé si es un glaciar que es muy conocido en Islandia. Y ahí me llamó la atención cuando me di cuenta al analizar la película y ver las localizaciones. Y yo había estado en Islandia y había estado en este glacial y quería contaros lo especial que es este lugar, ¿no? Y cómo el glaciar, que es el más grande de Islandia y es uno de los más grandes de Europa, pues es un sitio verdaderamente desolado y que fue perfecto, ¿no? Para transmitir la dureza y el aislamiento del entrenamiento al que fue sometido Bruce. Este glacial, pues que tiene unos 8.000 kilómetros cuadrados, supone el 8% del territorio de Islandia y tiene un espesor promedio de entre 400 y 600 metros de profundidad. Llega en algunos lugares llega a 1.000 metros de profundidad y tiene volcanes activos en el en el debajo del glaciar, ¿no? Y algunas de sus cuevas, hay cuevas de hielo, lagunas, lenguas glaciares, y en algunas de esas cuevas y lagunas, pues se grabaron la película en unas condiciones climáticas brutales. Fundamentalmente, por ejemplo, ahí se grabaron pues la secuencia del combate entre Bruce y Dukar en el hielo.
Sí, me acuerdo de eso.
¿Perdona?
No, que me acuerdo de eso, que yo que soy muy friki y me acuerdo de esa película muy bien, pero no sabía que era Finlandia, me has dejado. Islandia, perdón, me has dejado.
Islandia,
me has dejado. Sí.
Y algunas tomas, por ejemplo, del campamento de la Liga de las Sombras también se grabaron allí. Y lo más interesante de todo es que Nolan, que el director de la película, que es conocido por preferir utilizar efectos reales más que los de ordenador, sí, pues utilizó mucho el efectos reales y el espacio real que había allí en Islandia. Y el equipo utilizó tanto el hielo como la nieve para crear una atmósfera auténtica. Y Christian Bale y Liam Neeson realizaron gran parte de sus propias escenas de acción ellos mismos, en condiciones extremas, que la verdad es que añadieron bastante realismo al eso. Pues el glaciar, este glaciar es uno de los indicadores clave del cambio climático en el mundo. Como otros muchos glaciares, pues está retrocediendo debido al calentamiento global.
Vaya, hombre.
Bueno, y es uno de los lugares que los científicos estudian o tienen en mira siempre para sacar datos sobre el avance del cambio climático.
Pues esta es la historia de hoy, ¿has visto? Y te he puesto hasta música de Batman para que lo veas, tío. Para que no te quejes de nada, tu sección nunca había estado tan cuidada y tan querida.
Hola, sí,
soy Batman. Bueno, pues ya que soy Batman, lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ir con nuestro siguiente invitado. Sube un poco, Batman, sube. La verdad que la historia que venimos a contar ahora es una historia, casi os diría yo, de necesidad de superhéroes. Si no es que los protagonistas son auténticos superhéroes, Juan Manuel Pardellas es el autor de En este gran mar y Juan Manuel nos va a contar una historia tremenda de unos chavales en un yate en una isla de Barbados con una decena de inmigrantes africanos fallecidos en su interior. No se sabe ni cuándo ni dónde partieron y a partir de ahí las autoridades locales tratan de identificar los cuerpos. Bueno, pues de este arranque arrancamos nuestra charla hoy con Juan Manuel Pardellas. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado, encantadísimo estar contigo.
Cuéntanos un poco, cuéntale a los oyentes, en este gran mar, esta historia de esos africanos fallecidos, cuéntanos un poco.
En este gran mar cuenta la historia, precisamente ahora se cumplen 20 años, de 47 chicos que embarcaron en Cabo Verde, en un yate propiedad de un español, que sabía perfectamente que los enviaba hacia la muerte porque era un buque de chatarra, y los chicos venían con la intención, habían pagado unos 1.500 euros por venir a Canarias. Esa fue la promesa en 4 días. El yate evidentemente no aguantó ni un solo día y quedó a la deriva, hasta que un pescador de la isla de Barbados, al otro lado del Atlántico, encontró el yate totalmente desarmado con solo 11 cadáveres en el interior. Los chicos estaban momificados por efecto del salitre y a partir de una nota que escribió uno de ellos antes de morir, fue tirando de ese hilo cómo pude reconstruir la historia durante muchos años hasta que el año pasado pudimos sacar el libro y se titula En este gran mar.
Cuentas que era un yate, no un cayuco.
Correcto, era un yate como estos que están en cualquiera de nuestras tárcenas deportivas.
¿Y que los abandonaron a su suerte o cómo fue eso?
Sí, el patrón español que los engañó para embolsarse aproximadamente unos 60.000 euros, con dos socios más, con dos secuaces, los abandonó en alta mar y los chicos murieron todos.
Y el resto entiendo que los fueron tirando al mar, ¿o cómo? Porque si solo encontraron
a 11. Según el relato que nos cuentan los supervivientes cuando llegan a Canarias, los que logran sobrevivir la travesía desde el litoral africano hasta Canarias, muchos de ellos nos cuentan que a medida que van muriendo, van tirando los cuerpos por la borda. Por dos razones fundamentales. Una, por temas sanitarios, para no contagiar al resto. Y dos, por creencia, porque los malos espíritus que llevaron a esta persona a morir no continúen dentro de la barca. Y eso es lo que creemos que ha ocurrido en el caso del yate de Barbados.
Qué bárbaro. José Luis,
oye, yo quería preguntarte, entiendo que estos 20 años desde ese dramático suceso y el libro salió recientemente, pues que has estado documentándote, aunque el yate llega, como tú dices, siendo un desastre de embarcación, ¿se ha podido identificar al patrón, se ha podido identificar al dueño? ¿El yate tenía alguna matrícula o eso ya? Porque tú nos das
ha pasado
como muy
con él,
claro,
¿verdad,
que era un patrón
Luis?
Español, claro. Con dos socios, es decir, ¿hay nombre y apellidos o
sí,
simplemente?
Sí, por supuesto. Hay una investigación policial muy profusa. La Guardia Civil se lo tomó muy en serio gracias a la denuncia que nosotros hicimos en su momento desde el diario El País, fue una serie de crónicas desde el diario El País, con la ayuda de uno de los hermanos de los fallecidos. La Guardia Civil se lo tomó muy en serio esta investigación, incluso la investigación llegó a la Audiencia Nacional, al juez Juan del Olmo, y se lanzó una búsqueda de captura internacional al propietario de este yate. Que curiosamente, hasta donde yo sé, sí se le detectó, pero en un país latinoamericano que no tiene acuerdo con España. Con lo cual, hasta donde te digo, hasta donde sé, no ha cumplido con este crimen.
O sea que nunca se lo detuvo.
Y te tomas...
Dale, Chema, perdón.
No, quisiera saber si te tomas licencias literarias y recreas algunos momentos, o es todo pura investigación periodística.
Es pura investigación periodística. Sabes que a la hora de afrontar un caso de estas características hay muchas zonas negras, muchos espacios vacíos, es decir, ¿qué ocurrió con la muerte de estos chicos durante la travesía, por ejemplo? En vez de novelarlo, como algunos autores sí lo han hecho con toda la de la ley, yo preferí ceñirme a la investigación periodística, que al fin y al cabo es lo que soy. Soy periodista y no escritor, y por lo tanto creo que he sido fiel a mis principios y a la palabra que le di a las familias de los fallecidos cuando las visité en la Casamance, al sur de Senegal. Ahí les hice la promesa de que divulgaríamos esta historia y que cuantas más personas lo supieran, mejor.
¿Y los secuaces también se han librado o a estos los han pillado?
Solamente el enlace que ellos utilizaron en la isla de Cabo Verde para captar a los 47 chicos sí cumplió pena, porque esto fue una investigación espectacular de la policía española junto con Interpol, que movilizó muchísimos recursos en América, en Europa y en África. Y gracias a esas pesquisas de un equipo multidisciplinar se consiguió detectar al enlace africano y sí cumplió condena y cárcel en Cabo Verde.
O sea, que se libraron los secuaces y el español. Qué historia tan tremenda, ¿no? Y
qué tremenda.
Sí. Y escucha, ¿a ti cómo te nace las ganas de investigar? ¿Por dónde surge ese primer momento?
Yo escuché en un flash informativo, un minuto en el que nuestro compañero Nicolás Castellano decía que había aparecido un barco con cadáveres al otro lado del Atlántico. Yo entonces era corresponsal del País y dije, aquí hay caso, aquí hay una historia. Y efectivamente no era un cayuco, era un yate, y conseguí todos los datos necesarios para poder irme a África, a Senegal, para contactar con las familias. Todo gracias a que, a raíz de la primera publicación en el diario El País, el hermano de uno de los fallecidos me contacta y moviliza a toda la comunidad senegalesa en el exterior, con lo cual se empiezan a cruzar muchísimos datos hasta que damos con la lista de los 47 chicos que estaban dentro de ese yate. Y de esa manera pudimos localizar a las familias en Senegal, hablar con ellas y poder encontrar qué era lo que había ocurrido. Y luego me fui a Barbados a intentar localizar el expediente, el informe policial de toda la investigación. Y con todo ese material es con lo que hemos publicado el libro.
¿De los 47 cuántos sobrevivieron?
Ninguno.
Nada, cero, nadie.
Aparecieron 11 fallecidos al otro lado del Atlántico.
Y del resto nada. O sea, y las familias nunca supieron nada hasta que vosotros hiciste la investigación, ¿entiendo o qué?
Las familias, algunas de ellas se enteraron por mí de que sus hijos habían fallecido. Nadie se había puesto en contacto con ellos y estaban totalmente abandonadas y apesadumbradas. Claro, pues muchas de ellas habían invertido todo lo que tenían en la aventura de su hijo o su sobrino o el elemento más preparado para poder aguantar la travesía.
¡Qué barbaridad! Cuéntame un poco, editorial, En este gran mar es el título, el autor eres tú, Juan Manuel Pardellas, ¿y quién te lo ha publicado?
Esto fue editado por Gaveta Ediciones. Entrando en la web de la editorial se puede conseguir, aparte que está en cualquier librería de toda España.
Pues me parece espectacular la historia, o sea que animo a la gente si se encuentra con él o si lo buscan. En este gran mar es toda una historia con un final, ya veis, que absolutamente trágico, pero probablemente entenderemos un poco más, ¿no?, lo que supone para esta gente ese intento de cruzar, ¿no?, y de llegar a un mundo distinto, nuevo, para intentar buscar un futuro.
Yo espero que sí, que arroje luz para que todos aquellos entiendan qué hay detrás, qué motivación hay detrás de las personas que se lo juegan todo a una carta para venir a nuestro país, para venir y espero que arroje alguna luz y mucha comprensión, sobre todo.
Muchísimas gracias, Juan Manuel, y mucha suerte.
Un honor estar en tu universo. Abrazos muy fuertes.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Es tremendo, José Luis, Chema, estas historias.
Sí, yo la verdad es que me he quedado porque, vamos a ver, todos sabemos...
Yo no conocía esta historia, la verdad.
Claro, pero para mí, bueno, por supuesto, lo dramático es la muerte de todas esas personas y que cada día casi lo estamos viendo, pero para mí lo dramático, lo dantesco, lo diabólico y todos los adjetivos que queramos poner es alguien que ya sabe que esas
van a morir,
no van a llegar.
Claro.
Efectivamente. Es decir, si los embarca en un barco, luego hay mala suerte, hay una tormenta, se estropea el barco. Bueno,
chicos,
me parece malo el tráfico de personas, pero bueno, de alguna forma estás intentando, a pesar de que ganes dinero, que esa gente llegue a un país y a partir de ahí que se busquen la vida. Pero ya saber que los estás metiendo en una embarcación que no va a llegar a su destino, me parece...
Y que el tío esté por América se haya librado, a mí me parece de gentuza total.
Efectivamente, yo es que esas cosas publicaba nombres, apellidos y fotos y mira, a lo mejor algún justiciero...
Se los encuentra en el camino, ya.
Efectivamente.
Es tremendo, tío, es tremendo. Bueno, vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta estamos contigo con tu sección de libros y viene Alfonso Gea, en fin, que esto será aventureros. I'll make the moon shine just for your view. I'll make the starlight circle the room. And if you feel like night is falling, I wanna be the one you're calling. 'Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home.
Ser Historia con Nacho Ares.
Jesús Callejo, vamos a hablar de minas. El ser humano cuando baja a esas profundidades está en un ambiente totalmente distinto a lo natural.
A ver, estás entrando en el inframundo. El inframundo ahora es muy conocido, pero antiguamente era un lugar que infundía mucho respeto. Primero, porque te estabas jugando la vida. Segundo, porque se pensaba que era el habitáculo de ciertos dioses de la oscuridad, aquellos que además tenías que ofrecer una serie de elementos, de ofrendas, porque se pensaba que cuando había pues un hundimiento, cuando había, por ejemplo, un accidente, era debido a que tú no habías entrado con el debido respeto a un lugar que en principio estaba vedado y prohibido para los seres humanos, porque formaba parte de esos dioses del inframundo.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Sí, es demasiado largo.
Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
A ver, Angulo, que me decías que tenías ahí una buena recomendación. Yo te había dicho la mía de Mar Marginelas para que te la leas, de Rusia contra el mundo. ¿Y tú qué me recomiendas? A ver.
Pues mira, la verdad es que de haber sabido que habíamos tenido a nuestro anterior invitado y esa historia tan dramática, quizás hubiera cambiado de libro, pero bueno, como decía al principio, Cobalto Rojo, que es como se llama el libro, es otra historia dramática, es otra historia absolutamente alucinante, y vamos a desentrañar un poquito este libro, escrito por Siddhartha Kara, está publicado por Capitán Swin. ¿Y qué es Cobalto Rojo? Bueno, pues Cobalto Rojo es la historia de algo que todos hoy en día, o casi todos los humanos de este planeta, utilizamos hoy en día. Es decir, todos tenemos un teléfono móvil, todos tenemos un smartphone, todos tenemos multitud de aparatos, incluso coches eléctricos y demás.
Y todos llevan cobalto, ¿no?
Efectivamente, y todos llevan cobalto y coltán, dos de esos minerales estratégicos. Ahora también se está hablando de Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, el productor, el mayor productor del mundo de estos dos minerales, que es, bueno, están en la tabla periódica, el cobalto está en el número 27 de la tabla periódica, bueno, son tremendos conductores, no se oxidan, alcanzan grandes temperaturas y por lo tanto se están utilizando hoy en la industria, pues para precisamente todos estos aparatos, para los coches eléctricos, pues que las pilas de todos estos aparatos que hemos mencionado pues no se recalientan. El mayor productor de este producto, de estos minerales, es la República Democrática del Congo, un país que, como ya sabemos, el antiguo Congo belga, posteriormente el Zaire y hoy en día República Democrática del Congo, un auténtico agujero negro del que no salen cuando no es el ébola, es otras maldiciones que le llegan, por supuesto las guerras, las guerrillas, las ansias de poder de unos y otros.
Bueno, oye, pues estas semanas, perdóname, te hago un mini paréntesis, no sé si lo has leído, sí. Estas semanas ha habido un montón de muertos por una nueva enfermedad que ha nacido a raíz de unos niños que comieron, ¿verdad?, un murciélago muerto o algo así, si no me equivoco, que es lo que leí.
No está claro, dicen, sí, lo leí, dicen que podría ser murciélago, luego dicen también que podría ser algún tipo de agua, no tanto estancada, sino algún tipo de agua con algún tipo de bacteria, y sí, bueno, es que la República Democrática del Congo es un lugar absolutamente maldecido, es decir, muchas de las grandes epidemias, el ébola nace allí, como dices tú, cada vez de vez en cuando sale una enfermedad de estar desconocida, bueno, mueren unos cuantos o bastantes y luego pues no sabemos si desaparece o se queda ahí larvada. Bueno, yo el libro sí que lo tenía hace tiempo para recomendarlo, pero digamos el detonante, el pistoletazo ha sido que esta semana pues he visto un vídeo absolutamente maravilloso, también dramático, de bueno, nuestro buen amigo Rubén Díaz, él es conocido por Lethal Crisis, uno de los youtubers, de las personas que más millones y millones de seguidores tiene a través de su canal YouTube, y él habla precisamente, él se centra más en el coltán. Es un documental absolutamente maravilloso en cuanto al contenido y bueno, nos habla de las minas, cómo los que trabajan en esas minas son chavales, son niños, porque obviamente las minas son pequeñas, son minas artesanales, trabajan 14, 16 horas diarias, trabajan por 3 dólares al día. Bueno, la historia, como digo, es dramática, es un libro que, como decía al principio, lamentablemente hay que leer, yo creo que hay que saber, bueno, nuestro mundo, nuestro primer mundo, los beneficios que tenemos, las cosas que utilizamos, y a veces no sabemos lo que hay detrás de todo eso, y muchas veces pensamos y decimos desde nuestra comodidad, nuestra sillón, joder, pero ¿cómo pasan estas cosas? Bueno, pues pasan estas cosas porque hay muchos, como el patrón del yate de nuestro anterior invitado, que quieren enriquecerse, y por lo tanto estos países casi con toda seguridad no van a salir de la pobreza, porque imagínate que la República Democrática del Congo pudiera vender, pudiera tener unas minas bien organizadas, pudiera tener sus trabajadores con un sueldo digno, pudieran tener, entre comillas, su seguridad social, etcétera, etcétera. Esos precios de esos minerales estratégicos serían muy diferentes a los que son ahora. Al final hay 4 o 5 empresas que están detrás de todo esto, y por supuesto no son empresas africanas, son empresas europeas, empresas norteamericanas. Así que, bueno, me cuesta, pero tengo
y chinas,
que
hay mucho chino ahora también apuntándose.
Bueno, el libro habla un poco de eso, porque también habla de los entramados rusos y demás. Entonces dice, vamos, China no provoca guerras como provocan otras, y las cantidad de guerras que ha habido en República Democrática del Congo son provocadas en muchos casos por facciones que vienen de Ruanda porque les interesa desestabilizar esa zona del país para que de alguna forma campen a su libre albedrío, pues todos los ejércitos y guerrillas y se enriquezcan con esto, sino que dicen los chinos simplemente compran terreno y se están haciendo hoy en día con gran parte del territorio africano. Así que, como digo, un libro tremendo, Cobalto Rojo, autor Siddharth Kara, editorial Capitán Swing. Y bueno, quizás a partir de leer el libro, pues cada vez que llamemos por el móvil o utilizamos el ordenador, pues quizás pensemos que hay una industria absolutamente diabólica detrás de todo eso.
Venga, recta final, Cero Aventureros.
Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Ojea.
Alfonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Arrancamos el programa con un mensaje de Marta que nos decía, ojo, este fin de semana, que el tema de los saludes va a estar muy delicado y tenemos que ir a traer en esta recta final porque entre la nieve que está cayendo y este medio invierno que nos ha aparecido en mitad de, ¿no? Como siempre
así es,
nos pasa.
Así es, bueno, está siendo un sábado ya y todo lo que queda tremendo con precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en muchísimas cordilleras en forma de nieve. También en los valles va a ser, evidentemente está siendo ya en muchas zonas de España,
pero
líquido,
pero
tenemos
nieve,
un problema,
¿no? Claro.
Y es que ya venimos de mojado sobre mojado, digamos 10 días este país, 10 días borrasca tras borrasca, el suelo en las zonas bajas está colmatado. ¿Y qué ha pasado allá arriba? Como nos decía Marta, lo que ha pasado allá arriba es que ha seguido precipitando muchísima nieve, pero no hace frío, no se suelda,
¿no?
Y por lo tanto, los aludes, las avalanchas, muchísimo cuidado en el Pirineo Oscense, en el Pirineo Catalán, e incluso en el Pirineo Navarro. Muchísimo cuidado también en el sistema central, muy cerquita de aquí, de la cadena SER donde nos encontramos, y también incluso en la Penibética. Las precipitaciones están siendo tremendas, lo van a ser hoy. Es verdad que mañana domingo bajan algo la intensidad, pero tenemos que tener mucho cuidado los que están en montaña, los que vayan a salir. La recomendación que damos es, ante esta situación, a lo mejor lo más positivo es posponer las salidas.
Ya.
Porque
lo tienes muy claro. O te metes en un jaleo sí o sí, ¿no?
No, es que la precipitación está siendo terrible, tanto líquidas como sólidas. Y llevamos ya muchísimos
días. Claro.
Y todavía nos queda hasta el próximo martes, según la previsión de AEMET, de precipitaciones. Pero en las montañas no ha logrado soldarse la masa nieval que ha caído, que es tremenda.
Es que es muy raro que ha hecho. Algún día ha hecho frío
pero luego ha subido,
ha subido la temperatura.
Y luego encima ha entrado agua en muchas cotas de altitud. De 1800
con
metros,
con lo cual todo
tampoco
delicado.
Ha habido capacidad de soldar esos claro. copos que ya son casi granos de hielo y están absolutamente liberados. Por lo tanto, una pisada, el pasar con las tablas de un esquí o de una tabla de snow, el propio canto de unos esquíes corta la primera capa, que es la más fría, la que está más expuesta, debajo está suelto. Y allá que nos vamos, ¿eh? Que a ver quién es capaz de pararse en una avalancha de este tipo. También ha soplado mucho el viento y sigue soplando el viento en esas altitudes de más de 2.000 metros y por lo tanto las placas de viento...
Entiendo que todo esto, aparte de que deje o pare de tal, esta va a ser la constancia en estas próximas semanas porque
sí,
no,
por lo que parece,
estamos
sí.
teniendo una especie de medio invierno entrando,
primaveral, sí.
Primaveral, ¿no?
Sí,
Que ya nos está pasando en los últimos años.
En los últimos años no hay frío
claro,
suficiente en esas altitudes.
Pero igualmente cae nieve.
Pero cae nieve.
Y se complica todo.
Y se complica. Y tú fíjate, para el sector en este caso del esquí, que bueno, esta temporada la está pasando como puede, como pasó las últimas, porque cada vez hay menos nieve en este país. A ver qué pasa a partir de ahora.
Pero no ha sido un mal año.
No, ¿sí? Ni mucho menos.
Ah,
al contrario.
Vale.
Pero que lo está capeando con inteligencia muchas veces, otras veces con suerte, van capeando el temporal. Lo de estos últimos días, esto no lo puede solucionar nadie por Seti, es la meteorología.
Vale.
Están recibiendo muchísima nieve, pero por favor, si estamos en estaciones de esquí, hoy más que nunca, hagamos caso a las recomendaciones de esas estaciones de los pister. El fuera de pista, si vamos a esquiar, yo preferiría decir que lo abortemos, esperemos a otro momento. Esa capa nieval, ese manto que en algunos puntos del Pirineo llega a los 2 metros, no está soldado porque no ha habido bajas temperaturas. Y eso significa peligro de avalancha.
Pues ya sabéis, ir con cuidado. También, por favor, ir con cuidado si estáis en el coche, si estáis viajando, claro, porque las carreteras están delicadas. La semana pasada tuvimos un jaleo. Me contaba gente que bajaba de Pirineos, que se encontró con el lío de los camiones ahí
en Soria, 40 kilómetros.
Que tardaron,
bueno, luego también
la intemerata
aquí
para
en
llegar.
Segovia, la entrada al peaje por Los Ángeles de San Rafael. Pero no es bueno, que no aprendamos, que ya vamos aprendiendo.
Pero
sino que
pasar.
Si mucha gente se pone en marcha y quiere volver en el mismo momento, pues se forman atascos.
Pues lío. Gracias, Alfonso.
Hasta luego.
Gracias, José Luis. Cuídate por Chile.
Igualmente, chaval.
Gracias, querido Chema. Feliz día ahí en el sur. Un abrazo enorme.
Adiós, guapa.
Lo dejamos aquí. Sed felices, ser aventureros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleansea.com.